Vamos a compartir la palabra del Señor. Esto está en el texto que se leyó. Dice ahí, hacia una nueva vida en Jesús, el verdadero arrepentimiento. Y vamos a hablar hoy de este concepto tan importante y al mismo tiempo tan en retirada, como lo he dicho en otras oportunidades. Hablar de arrepentimiento parece fuera de lugar en el día de hoy. Hablar de arrepentimiento parece que incomoda, o parece que no debiésemos usarlo porque finalmente las personas pueden sentirse afectadas de alguna manera, ¿cierto?, en su condición de seres humanos. Sin embargo, la palabra del Señor nos insta a comprender el arrepentimiento como un tema transversal. Toda la Biblia habla del arrepentimiento porque toda la Biblia habla del conflicto entre el ser humano y Dios en función del pecado y cómo éste nos aparta, ¿cierto?, de una relación adecuada con el Señor. Nos presenta también este conflicto que nace en el corazón del ser humano en términos de rebelión. El ser humano se rebela ante Dios y ante esto la respuesta del Señor sigue siendo acercarse a nosotros en base a su amor, pero que también tiene algunos parámetros que tenemos que entender. Y este pasaje del día de hoy algo nos va a hablar al respecto. Bien, recuerden que estamos en este contexto. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Sí? Ya. Y de esa, a ver, más todavía, ¿cierto? Bien, hablamos de la muerte, la resurrección, lo vimos ahí en estos días de Semana Santa, y las predicaciones que tienen que ver con la evangelización que estamos tratando en el mes de abril están relacionados con esto, ¿sí? Con la muerte de Jesús y con su resurrección. ¿Recuerdan que vimos algunos elementos allí? Para recordar solamente, la muerte de Jesús y la resurrección nos recuerdan entonces esa obra preciosa de Dios que busca sacar a las personas de la condición de esclavitud, que provee redención, es decir, libertad, ¿cierto? Y que finalmente permiten una nueva vida. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Amén, ¿cierto? Bien, aquí estamos entonces. El contexto de todas las predicaciones tiene que ver con esto y finalmente esto es el Evangelio. ¿Bien? Lo que Cristo ha hecho. Entonces hoy vamos a ver un lindo ejemplo de una persona que entiende este proceso y que pasa también por un proceso de arrepentimiento, para que nosotros también podamos contemplar esta experiencia y entender si el arrepentimiento es o no nuestro camino también. ¿Bien? Ok, vamos aquí con Lucas 19 del 1 al 10. Lo leímos, pero lo leemos nuevamente. ¿Se puede leer bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Dice entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo pasaje, ¿cierto? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para poder ser personas que comprendan adecuadamente tu palabra y que esta palabra bendita obra en nuestras vidas de una manera especial, transforma nuestro ser por medio de ella y habla al corazón de aquel que aún no te conoce, Señor. Solamente tú tienes poder para transformar el corazón del ser humano. Y en esta hora, Padre, delante de tu presencia, queremos solamente compartir tu palabra y que seas tú quien obre poderosamente en el corazón de aquel que lo necesita. Señor amado, estamos delante de tu presencia con un corazón humilde, dispuestos a escuchar tu voz. Bendícenos en esta hora juntos como iglesia, como tu pueblo, Señor amado, en el nombre precioso y en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien. Cuando pensamos en esta historia, tenemos que conocer algunos aspectos del contexto, ¿no? Cuando miramos a este hombre Zaqueo, es un personaje muy especial. Van a ver después, de alguna forma, que hasta incluso su nombre es un poco contradictorio, porque Zaqueo significa puro, ¿bien? O alguien transparente, que quiere decir alguien muy honesto, ¿bien? Entonces, el nombre no pegaba mucho tal vez con las actitudes que él tenía o la forma en que desarrollaba su vida o su profesión, ¿sí? Para quienes ya conocen algo del contexto de un publicano. Pero bueno, para entenderlo hoy hay que entenderlo dentro del contexto de la estructura jerárquica del cobro de impuestos de aquel tiempo. Era un hombre, como dice el texto, que era publicano. Traducido a nuestro lenguaje actual, era un cobrador de impuestos. ¿Conocen alguno todo esto, no? ¿Hay algún cobrador de impuestos en medio nuestro? ¿No? ¿Para que sea retirado inmediatamente? No. ¿No? Bien, ok. Entonces, era un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos, pero lo voy a explicar dentro de la estructura de aquel tiempo, ¿no? Para que tengamos un vistazo de su persona y de por qué eventualmente es una persona que requiere arrepentimiento o un encuentro con Dios. Bien, en la estructura jerárquica de aquel tiempo, los primeros estaban, ¿cierto?, ahí tipificados como el emperador y la aristocracia reinante. El emperador y la familia eran los que recibían todos los recursos de todos los reinos que eran parte del gran imperio romano en aquel tiempo. Desde ahí entonces iniciaba el cobro de impuestos y lo que ellos hacían era exigir un monto de dinero a cada uno de los reinos, de las tetrarquías también, ¿cierto?, de todas las subdivisiones administrativas con las que contaba el gran imperio romano. Todos tenían entonces que rendir impuestos a una subdivisión, después a la división más grande, finalmente llegando hasta el emperador. El emperador le ponía un valor a todos los reinos, ¿bien? Entonces a él le importaba que le llegara la cantidad que a él le correspondía, ¿bien? Eran extremadamente ricos. Después teníamos, en un segundo nivel, a los reyes clientes, que dependían entonces, para el cobro de impuestos, primero de que el emperador los designara como tales, los designara como reyes de un reino. Entonces, esa dependencia que generalmente tenía que ver con personas de bastante cercanía, ¿cierto?, además hacía que estas personas también se enriquecieran mucho en el proceso. En algunos casos se respetaba a algún líder de la zona, por ejemplo, si era israelita, se permitía que fuera un israelita porque conocía mejor a las personas del reino y en la medida que los conocía mejor les podía cobrar adecuadamente. Era una estrategia, ¿bien? Y si no había una persona del perfil adecuado en ese reino en particular, entonces el imperio designaba lo que se conoce como un prefecto, ¿bien? Que cumplía exactamente el mismo rol. Así es que tenemos el emperador, la aristocracia reinante, después tenemos a los reyes clientes y prefectos en un segundo nivel, y después teníamos a los jefes de recaudadores. ¿Bien? Estos estaban a cargo de una zona bastante amplia. Eran personas de extremada confianza, con respecto a los reyes clientes y a los prefectos. Eran personas designadas para esta función porque además tenían ciertas cualidades particulares que permitían asegurar el ingreso para los reyes clientes, para los prefectos y, por tanto, para el emperador. Así que eran elegidos, pero con lupa, ¿bien? Y alguna de las características de estas personas es que fueran, de alguna manera, insensibles frente a ciertos dolores personales, ¿cierto?, y la necesidad de la gente. Porque, en realidad, ellos tenían que generar cobros que les voy a mostrar ahora, tendían a ser bastante abusivos. Pero ellos eran los jefes de los recaudadores. Y además tenemos a los recaudadores como tal, a los cobradores. ¿Bien? El jefe de los recaudadores además tenía el apoyo del imperio de tal forma que si alguien no quería pagar, podía hacer uso de la fuerza. Sabemos por la historia bíblica que una persona que era recaudador de impuestos es Mateo o Leví, ¿cierto? Pero él era recaudador. Dentro de esta línea jerárquica estaría al final, ¿bien? Como a cargo de una zona o tal vez puede ser de algún pueblo pequeño. Se piensa que era el que estaba a cargo de Capernaum, ¿cierto? Pero el señor de la historia, de acá, el que acabamos de leer en Lucas, era un jefe de recaudadores. ¿Bien? Entonces, él era como el director, no quiero mencionar la institución, pero ustedes saben a cuál me refiero, ¿cierto? Ya, era como el director de ahí. ¿Bien? El director de los cobradores de impuestos, de una zona bastante amplia. Entonces, esa persona en particular tenía la posibilidad, siempre había la posibilidad, ¿no?, de hacerlo con un grado de decencia, vamos a decir. Es decir, podía cobrar adecuadamente y no enriquecerse de una forma incorrecta. Pero cuando se enriquecía demasiado era porque probablemente estaba haciendo cierto uso de la fuerza y de la coacción para obtener dinero de una manera totalmente abusiva. ¿Bien? Así es que este, más bien, podemos pensar el caso de este cobrador de impuestos o de este jefe de recaudadores, porque la expresión que se usa con él es que era una persona rica, pero ahí la expresión en griego dice plenamente rico, o sea, muy, muy rico. ¿Bien? Entonces, para que llegase a ese nivel, evidentemente había algo detrás de todo esto. ¿Bien? Así que ahí está la estructura jerárquica, pero además habían algunas condiciones para el cobro de impuestos. En aquel tiempo, la relación no era como hoy, ¿no? Regiones, estados, países, era más bien la relación entre imperio y estados vasallos, los estados que eran dominados. Y en ese tiempo Israel era un estado dominado por el Imperio Romano, por lo tanto el pago de impuestos era absolutamente obligatorio. Quiero decir además que el pago de impuestos ha sido algo, una costumbre a través de la historia, y cuando se hace en términos correctos no es algo necesariamente negativo, sino que es parte de los procesos administrativos de todo país. Nosotros, por ejemplo, estoy seguro que todos pagamos nuestros impuestos con felicidad, gozo y alegría. Espero que esto no haya salido a las redes. ¿Sí? Bueno, estados vasallos, ¿no? En aquel tiempo estaba la división administrativa, ya lo dijimos. Y aquí hay un tema bien particular. El recaudador era libre para exigir un determinado monto de impuestos. ¿Bien? O sea, lo que él tenía que garantizar era el ingreso a su superior directo. Pero para hacerlo, entonces él... también tenía la flexibilidad. ¿Por qué? Porque no le pagaban un sueldo. Él se hacía el sueldo. ¿Ven? Entonces, el sueldo se lo hacía con el excedente de los impuestos que cobraba. Y como al superior inmediato, en realidad, le preocupaba que le pagaran los impuestos nomás, si le pagaba 10 y el otro cobraba 20, bueno, cobraba 20 nomás. ¿Ven? Entonces, por eso se generó una línea jerárquica de abuso. Porque al final, ¿quién pagaba? El pueblo, dicen algunos, el pueblo. ¿Ven? Vamos a poner político aquí ahora. ¿Sí? ¿Ven? Terminaba pagando la clase social más indefensa y pobre, los que no se podían autodefender, evidentemente. Bien, se llegó a tanto que los censos tenían este objetivo. El censo era no solamente saber cuántas personas había en la nación, no. El censo era muy exhaustivo. O sea, en el censo se contaban además los bienes de las personas. Pero cuando hablo de los bienes, hablo de todos los bienes. ¿Bien? Porque la estructura de impuestos, en realidad, se preocupaba de cobrar impuestos en todas las áreas. Entonces, si la persona, en realidad, no podía pagar un impuesto, ¿qué es lo que hacía el recaudador de impuestos o el jefe de los recaudadores? Ellos tenían un sistema de préstamo. Entonces, para que pagara los impuestos, le prestaban dinero, pero si no podía pagar... los intereses eran altísimos. Y cuando las personas ya no podían pagar, entonces se quedaban con sus bienes, con sus tierras, y al final se quedaban con la persona. Porque la esclavitud era algo muy normal de gente que no podía pagar. Se tenía que poner en estado de esclavitud frente al otro. ¿Ven? Entonces, la estructura de impuestos era bastante compleja. Yo quiero que vayan pensando simplemente en qué pensaría la gente acerca de Zaqueo. Su entorno. ¿Bien? Algunos tipos de impuestos de aquel tiempo. Habían dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Voy a mencionar ahí, hay muchos más, pero con estos dos va a ser suficiente para poder ilustrar. En los directos tiene que ver con los impuestos a las personas y a los bienes en aquel tiempo. Había impuestos a las propiedades, había impuestos por los jornaleros. O sea, la gente que tenía trabajadores a cargo, esas personas tenían que pagar un impuesto por cada jornalero. Pero el impuesto no lo pagaba el que contrataba, se lo sacaban a la persona de su jornal. Es decir, la persona tenía que pagar por trabajar. ¿Bien? Un impuesto por trabajar. Si alguno cree que la está pasando mal, ahora, mire esto. ¡Chao! Dicen algunos. Esas expresiones pueblerinas, ¿no? No. Bien. Entonces, mire, dice así. Había impuestos a los jornaleros. Había impuestos a la producción de alimentos. Porque la gente producía de todo tipo de alimentos. Eran culturas agrícolas también, ¿cierto? Entonces, por cada alimento que producía, tenía que pagar un impuesto. Si tenía olivos, pagaba por los olivos. Si tenía cebada, pagaba por la cebada. Y lo que producía de allí también. Bueno, tenía impuestos por los animales y estaban diferenciados. O sea, si usted tenía un caballito pagaba por el caballo, un camello por el camello. ¿Ven? Un burrito por el burrito. ¿Se acuerdan del burrito de la otra historia? Pagaba impuesto al burrito, por hermano. ¿Ven? ¿Ven? Si usted tenía un hijo primogénito, obviamente el primer hijo, para todos los que tenían hijos, todo el mundo tenía hijos, tenía que pagar un impuesto por el hijo primogénito. E incluso tenía que llevar el impuesto al templo porque tenía que pagar como un tipo de rescate por el primogénito. ¿Ven? No es que lo llevara y lo dejara allá, pero era un tipo de impuesto, ¿cierto? Para poder, de alguna forma, hacerse cargo del primogénito. Y también había un impuesto fijo anual. No importa si le iba bien, no importa si le iba mal, tenía que pagar una cantidad de dinero al año. ¿Bien? Ok. Y habían impuestos indirectos, que se llamaban también impuestos aduaneros. Había impuestos por el uso de las carreteras romanas, ¿cierto? Si ustedes creen que el TAC es algo nuevo, hermano, no. Había TAC en el primer siglo en las carreteras romanas, mire. Eso es para que no nos quejemos tanto, ¿eh? Mire. Había un cobro por el uso de los puentes, un cobro por el uso de los puertos, un cobro por el uso de los medios de transporte. O sea, se pagaba por tener un animal y si se usaba para transporte, entonces se pagaba un impuesto por el uso del animal como transporte. Se pagaba por la carreta. Si usted tenía una carreta, pagaba un impuesto por usar una carreta porque la carreta tenía que usar la carretera. Claro, como los vehículos hoy, ¿no? ¿Ven? Exactamente lo mismo. Y había también un impuesto por el uso del agua y de los acueductos que también eran propios del mundo romano. Estoy simplemente haciendo un resumen de los impuestos que toda persona tenía que pagar. ¿Bien? De todo esto, en esa amplia zona de Jericó, estaba a cargo Zaqueo. ¿Bien? Entonces él tenía el registro de todas las personas para que el cobro fuese el que debía ser. El contexto del cobro, entonces, se dice que los impuestos significaban entre un 30 y un 40% de los ingresos de una persona. Yo creo que hoy en día, en nuestro caso, debe andar por ahí, ¿cierto? ¿No? ¿Más, dice? ¿Menos? ¿Menos? Iván es el experto acá. Iván, ¿cuánto más o menos será? 20 o 25%. ¿Sí? Algunos, en promedio. ¿Por allá? ¿Sí? Le cobraban a todo el mundo. Sí. Ok. Bueno. Ahí quedaron discutiendo los que les gusta hablar de impuestos. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto peor de esto? No es solamente el alto monto de los impuestos, y además que era transversal en todas las áreas de la vida, sino que estaba en un contexto de empleos muy precario, donde el 90% de las personas vivían en condición de pobreza. ¿Ven? Entonces, la opresión era tremendamente compleja. El reclamo por los impuestos derivaba en rebeliones que muchas veces tenían que ser sofocadas con el respaldo del ejército de Roma. Obviamente la gente llegaba a un punto donde ya se cansaba y tenía que intervenir el imperio romano. Así es que esta es la realidad de lo que allí está ocurriendo. Una descripción breve, pero que de alguna forma nos ayuda a conocer el contexto, ¿no? Entonces el caso de Zaqueo es bastante difícil, porque él era el jefe de los recaudadores de impuestos. No es cualquier persona. Es una persona que vive en esta práctica todos los días. Es una persona que sabe y conoce la vida de muchos de los que están allí y que probablemente ha abusado, ¿cierto?, de la condición de pobreza de muchas de las personas de su ciudad. Así es que la opinión que puedan tener los habitantes de Jericó con respecto a esta persona, tienen ustedes que entender que debe haber sido tremendamente negativa. Tremendamente negativa. Y además, que el nombre de él significara puro, transparente y honesto, ¿se imagina la cantidad de bromas que tienen que haber hecho a espalda de Zaqueo? ¿Sí? Claro. Entonces, tenemos a un hombre plenamente rico, pero además, una persona, a raíz de lo mismo, separada de su familia y de sus amigos. ¿Ven? ¿Eh? Claro. Él escaló en la posición social, pero eso a veces tiene costos. Entonces, separado de su familia y de sus amigos, declarado impuro. Eso significa que él no podía participar de las reuniones religiosas. La gente no quería estar con él y muchos consideraban probablemente que tocarlo ya era motivo de contaminación. Así es que sí, estaban todos obligados a pagarle los impuestos, pero nadie estaba obligado a darle la mano y nadie estaba obligado a tratarlo bien. Ahora, él básicamente aceptó este estilo de vida para vivir la vida que él creía que era buena y que era correcta. Una persona plenamente rica, extremadamente rica, llena de bienes materiales, pero carente de otros aspectos. A tal punto llegó una mirada negativa hacia aquellos que eran cobradores de impuestos, que son utilizados muchas veces, incluso por el mismo Jesús, como un ejemplo negativo. Miren, dice ahí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús lo está usando como un ejemplo negativo. ¿Ven? Y eso aparece muchas veces en la Escritura. Miren, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Esta es la enseñanza de Jesús. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, eran como el ejemplo de la persona más negativa de la sociedad. Y Jesucristo mismo los utiliza como ejemplo negativo. O sea, si esta persona no se arrepiente, no quiere someterse al Señor, tenlo por publicano. Eso lo entendía todo el mundo, porque todos sabían que un publicano era una persona despreciable para la gran mayoría de la sociedad. ¿Ven? Entonces, este es Zaqueo. Así es que, ¿un hombre plenamente rico? Claro que sí. ¿Lleno de bienes materiales? Por supuesto que sí. Esta imagen es intencional, se asocia con lo que vimos con el camino de Maús. Pero era una persona también con profunda necesidad espiritual. Era una persona que estaba viviendo en un constante rechazo social. Vivía con riqueza material, como dice allí, pero en medio de una pobreza espiritual. Qué contraste más fuerte, ¿no? Vender tu alma por las cosas de este mundo sin la esperanza realmente de nada bueno para ti y para tu futuro. Qué triste es cuando las personas enfocan toda su vida en las cosas de este mundo. Qué triste es cuando una persona enfoca toda su vida en lo material y se olvida que finalmente sin el Señor en el corazón no hay vida posible. Mejor es tu misericordia que la vida, dijo el rey David en algún momento. Me puede faltar todo, dijo él, ¿no? Me puede faltar absolutamente todo, pero tú no me puedes faltar. Entonces, persona con riqueza material, pero en medio de una pobreza espiritual. Ejerciendo una lucrativa profesión, pero a la vez siendo necio e irracional. Nos menciona el texto bíblico. Y que es triste también cuando pones tal vez todas las fichas en un aspecto de tu vida, creyendo que es lo más racional que puedes estar haciendo, y finalmente sin darte cuenta que apartarte del Señor, que no caminar con Él, que entregar toda tu vida, tu esfuerzo, en cosas que se van a quedar en este mundo, terminen siendo finalmente enfoques de una vida que está basada en la necedad y en la irracionalidad. Así lo menciona la Biblia. Jesucristo dijo que era así. Esto es irracional, dijo. ¿Ven? No es cuerdo. Es casi como un acto de locura. Vender tu vida, vaciar tu vida en las cosas de este mundo y no ser rico para con Dios. Tal y como los caminantes de Emaús, este hombre también estaba caminando en la dirección equivocada. ¿Ven? Creía que sabía hacia dónde tenía que ir. Creía que tenía claras las metas de su vida. Creía que tenía claros los propósitos de su vida. Y esto es un tema que nosotros tenemos que revisar. Tenemos que estar atentos. ¿Estamos caminando en la dirección que corresponde? ¿Dónde está puesta nuestra vida? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Este hombre estaba caminando en la dirección equivocada. Plenamente rico, pero plenamente vacío. ¡Qué tremendo! Lleno de pobreza. Mirando, tal vez, el destino, con una autosuficiencia por un lado, o tratando de mostrarle a los demás que está bien, pero probablemente con un corazón vacío y sin metas claras, sin objetivo, finalmente sin un verdadero propósito. Ahí está. Mire, Jesús se acerca a él. Y esta parte de la historia es importante. Por mucho que uno vea a Zaqueo correr, ahora uno entiende, ¿no?, que la gente le da la espalda y no les importa si él puede acceder o no a Jesús. Esto es muy simbólico. La gente le da la espalda, no quieren que él tal vez se acerque, no les importa, no les interesa. El hombre tal vez intenta pasar en la multitud, pero la gente no quiere estar con él. Lo bloquean, le bloquean el paso. Él toma la iniciativa, sube al árbol porque sabe que Jesús va a pasar por allí. No es el esfuerzo de él. Es más bien lo que Jesús quiere hacer en el corazón de esta persona. Y eso sí que me llama tanto la atención y siempre disfruto la forma en que Jesús se acerca a aquel que no lo conoce. Entonces Jesús le sale al camino porque Jesús elige pasar por allí. Él podía pasar por otro lugar, elige pasar por allí. Y en medio de tantas personas, elige mirar a este hombre, el peor de todos, el que a ojos del resto del mundo no merece absolutamente nada, el que está acostumbrado a ser el objeto del desprecio. Él está allí arriba del árbol. Y entonces Jesús lo mira y le dice algo tan significativo. Zaqueo. ¿Saben ustedes que saber el nombre de alguien en el contexto oriental es muy, muy importante? Tiene que haberse sorprendido. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cierto? Porque la gente ni nombraba siquiera a los jefes de recaudadores. Eran gente indeseable. Y el maestro, el rabí, no solamente se dirige a él, le habla en términos íntimos y lo llama por su nombre. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesucristo dice que mis ovejas conocen mi voz? ¿Se acuerdan eso? Él no lo sabe todavía, pero él va a ser una oveja de Jesús. No lo sabe, pero ahí está. Y escucha su nombre de boca del maestro. Y el maestro le dice, Zaqueo. Toda la multitud está ahí. Y la gente empieza a murmurar. ¿Sí? Pudiendo mirar a tanto, pudiendo hablarle a tanto, se dirige al peor de los peores. Se dirige al que no lo merece. Entonces dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, hay muchas personas que escuchan esto de parte de Jesús. Ahora quiero posar en tu casa. Ahora quiero hablar contigo. Ahora quiero que dialoguemos. Ahora quiero que enfrentemos esta situación. Ahora quiero que hablemos de tus problemas. Y mucha gente vez tras vez le da la espalda al Señor. Si hay algo hermoso en esta historia, es que este hombre, seguramente con un corazón muy endurecido por toda su experiencia de vida, aquí está y acaba de escuchar su nombre de boca de Jesús. Y entonces responde. Dice ahí, él descendió a prisa, ¿ven? Respondió a la petición de Jesús. Ni siquiera es petición, es casi una orden, ¿no? Pero miren cómo se somete, miren cómo somete el corazón. El sometimiento a la persona de Jesús comienza aquí. Ahora quiero hablar contigo. Y de hecho Jesús se hace el invitado a la casa, ¿no? ¿Sí? Dice, quiero ir a tu casa. Quiero conversar contigo. Es necesario que yo me hospede en tu casa. ¿Cuántas personas han escuchado eso y le han dicho que no al Señor? Es necesario que yo me hospede, que viva en tu casa, que esté contigo. ¿Cuántos le han dicho que no? Bueno, este hombre, ya con una intención de sometimiento, dice allí, descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, miren la actitud de esta persona en términos de sometimiento. Le recibió gozoso, claro, él está recibiendo una atención que nadie más le iba a dar nunca. No hay ningún maestro en ese tiempo que se hubiese siquiera acercado a una persona como él. Y el Señor se acerca y le habla con intimidad y le dice que quiere estar en su casa. Da dos o tres pasos mucho más allá de lo que cualquier maestro de su tiempo hubiese dado. La iniciativa es del Señor. Él toma la iniciativa. Después podrá responder todo lo que responda a Zaqueo, pero el que toma la iniciativa es Jesús. Él le sale al camino. Él lo va a buscar. Jesús le habla con intimidad. Jesús le dice, quiero ir a tu casa. La respuesta de la multitud, todos murmuraban. diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, qué bueno que a Jesús no le importaba mucho este comentario, ¿cierto? Y gracias porque lo hizo así con nosotros también. ¿Qué habrán conversado aquí, miren, en esta parte? No sabemos. ¿Qué conversó Jesús con él? Sí tenemos un caso paralelo de una persona rica y ese diálogo está. Y sabemos que algo así probablemente habló Jesús con él, ¿sí? Con una respuesta distinta, pero un diálogo probablemente muy parecido. ¿Se acuerdan el caso del joven rico? ¿Sí? Bueno, él dice los mandamientos, ¿sabes? Cuando él le dice que cumple todos, ¿cierto?, los mandamientos y habla con él. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Los mandamientos, ¿sabes?, le dice Jesús, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Miren esa frase. Esa misma mirada, y estoy pensando en recaudadores de impuestos que aparecen en las Escrituras, como el caso de Leví y Mateo, creo que es exactamente la misma mirada. Una mirada de amor, sí. Jesús mirándole le amó. Amó a este joven rico. Amó a Mateo, a Leví. Amó a Zaqueo. Un amor que nadie podía entender y nadie más podía dar. Ahí está. Y él le dice, entonces, ¿no? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí sí quedó el diálogo. Miren, aquí hay una cuestión muy importante. El hecho de que Jesús ame a una persona no significa que le va a evitar el proceso del arrepentimiento. Muy por el contrario, el amor del Señor incluye la necesidad que la persona confiese sus pecados y muestre arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber un camino de salvación. Hay gente que confunde el arrepentimiento con el remordimiento, seguramente lo han escuchado antes. Hay gente que siente dolor cuando hace algo que está mal. Pero una cosa es sentir dolor por algo que está mal y la otra es cambiar. Y la otra es entregarle la vida al Señor para que transforme mi ser. Entonces este joven se encuentra con esta realidad, ¿cierto? Jesús lo miró con amor, pero eso no evitó que lo confrontara y que le invitara a un verdadero arrepentimiento para que mostrara dependencia de Dios y no en lo que él había construido en el curso de su vida. No, le dice, sé que confías en mí ahora mientras tienes la cuenta bancaria llena. ¿Vas a confiar en mí si la cuenta bancaria está vacía? Vacía la cuenta y ven y sígueme. No es una prueba de plata, es una prueba de confianza. ¿Estoy dispuesto a confiar en el Señor en las circunstancias más complejas y difíciles de la vida? Entonces le dice, además, porque la invitación del Señor, se dan cuenta que no la adorna para nada, ven, sígueme tomando tu cruz. Conocer al Señor implica confesión, implica arrepentimiento e implica, por tanto, una transformación de la vida que el Señor Jesucristo hace posible cuando le entregamos nuestro corazón y nuestro ser a Él. Él lo hace posible. Bueno, la respuesta de este joven es, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ven? La respuesta de él la conocemos. Se negó. Se negó. Mire, esto dice en Juan, falta una J y me disculpan. En primera de Juan 1, del 8 al 9 dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto significa entonces que hay una necesidad de confesar el pecado, una necesidad de arrepentirse delante del Señor. Nada podemos ocultarle a Él y sin embargo tenemos la tendencia a querer ocultarlo, ¿no? Bueno, la necesidad de la confesión, la necesidad del arrepentimiento. Esto es el corazón de lo que Jesús comenzó a enseñar. Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El corazón del mensaje de Jesús, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y arrepentirse significa un cambio operado por el Señor, la misma persona que necesita un cambio profundo de vida. Arrepentirse, la palabra griega es metanoia, ¿cierto? Que significa un cambio en todo el ser. Un cambio que el Señor opera en la plenitud de la vida de alguien. Es decir, el Señor puede transformar la manera de pensar. La autosuficiencia humana tiende a decir que nosotros tenemos todas las respuestas y de alguna forma podemos rivalizar con las respuestas que Dios ha dado. Sin embargo, es imposible, ¿cierto?, confrontar a Dios sin finalmente ver que nuestra alma quede en la nada. Arrepentirse significa un cambio en la manera de pensar. ¿Ven? Un cambio en la manera de pensar. Pero también significa un cambio en la manera de sentir. Es la totalidad. Metanoia viene de un concepto más profundo en griego que es nous, que significa eso, la totalidad del ser. La mente, los sentimientos y la voluntad. La totalidad del ser. Es decir, cuando el Señor Jesucristo obra en la vida de una persona que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido, entonces esto es lo que se produce. Por tanto, de ahí en adelante, esa persona puede vivir una vida nueva porque Cristo hace posible esa vida nueva. Las debilidades que lo esclavizaban hoy quedan sometidas delante de la presencia del Señor y el Señor entonces transforma absolutamente todo, la manera de pensar, la manera de sentir y por tanto transforma también los propósitos y la buena voluntad en la vida de esa persona. El Señor cambia la vida, queridos hermanos. El Señor transforma el ser. Por lo mismo, el Evangelio implica esta transformación. Hoy en día se ha suavizado mucho el concepto del Evangelio, lamentablemente en términos negativos para las personas. Hoy se habla mucho simplemente de aceptar a la gente, tal y como son, sin necesidad de transformación. ¿Dice eso el Evangelio? En ninguna parte dice eso. Lo que está diciendo es que todas las personas tienen que llegar a los pies del Señor, con sus necesidades, con sus conflictos, y mostrar entonces un corazón arrepentido. Sí, Señor, no tengo todas las respuestas. Qué buenos somos para construir todas las respuestas, ¿no? No tengo todas las respuestas, Señor. Necesito que de ti venga entonces la respuesta para encaminarme en la vida correctamente. Miren, Zaqueo, y volvemos a la historia de él, algo escuchó de todo esto. No tenemos exactamente lo que ya ocurrió, pero por los pasajes paralelos sabemos que el Señor le habló de arrepentimiento. Y dice acá, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, usa la palabra kyrios, que es en griego, Señor. ¿Ven? Miren cómo cambia la percepción de la persona de Jesucristo. Aquí hay un hombre sometido plenamente. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tenía mucho, seguramente, ¿no? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso era pasarlo a la limosna para que fuese repartido. Y después dice, y si en algo he defraudado a alguno, seguro que sí. Se lo devuelvo cuadruplicado, incluso superando la ley de la restitución, que era menor. Él está dispuesto a ir más allá, para que los demás también puedan entender que hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cambió la manera de pensar de este hombre? Él le entregó su vida al Señor, e inmediatamente cambió su manera de pensar. Esto simplemente son las primeras evidencias y los primeros frutos de ese cambio, pero ya resulta ser tremendamente impresionante. Claro, ¿cuántas otras cosas vinieron después? Este es el primer paso en la vida de él. En este instante, en ese momento, miren, hay gente que a veces tiene un proceso más largo, ¿no? Yo recuerdo un hermano, y el Señor, gracias a Dios por él, que a veces responde tan profundamente a necesidades concretas. Recuerdo un hermano que estaba viviendo en el alcoholismo, una persona que no era cristiana, muchos años viviendo en el alcoholismo. Y él recuerda que ya un poco ebrio, incluso fue a una reunión y estando allí escuchó el mensaje del Evangelio. Ese día él le entregó su vida al Señor. Y allí le pidió que el Señor lo sanara del alcoholismo. Cuando yo lo conocí, él era el encargado de obra de un local. Y llevaba 37 años sobrio. Y él dice, Yo no sé y entiendo que esto no funciona para todas las personas exactamente igual, dice él. Pero ese día el Señor me sanó del alcoholismo y yo nunca más volví a beber un trago de alcohol. Nunca más. 37 años de sobriedad. Ese fue un milagro que el Señor operó de acuerdo a la necesidad de nuestro hermano en ese instante. Cuando uno mira eso, ¿hay milagros similares? Claro que hay milagros similares. Cuando uno ve la vida de Zaqueo, lo que estamos viendo acá, queridos hermanos, es justamente un milagro profundo. El Señor está sanando la forma de pensar de Zaqueo. Lo está transformando. Y en esta primera reacción, a minutos seguramente de haberle entregado su vida al Señor, él ya está diciendo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya es su primera reacción que nos muestra cómo está cambiando el corazón de este hombre. Y esa transformación y ese cambio del corazón es posible hoy también. Es posible hoy. Porque el Señor cambia la vida. Porque el Señor sana la vida de las personas. Porque el Señor transforma la manera de pensar. Jesús lo dijo. Y Él mostró que el arrepentimiento se hacía evidente en cosas concretas. No es simplemente una cuestión filosófica. No, es real. El Señor transforma la vida de las personas. Y Jesús dice entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Ven? ¿Cómo traduce este cambio, este fruto, en un concepto tan maravilloso como la salvación? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él también es hijo de Abraham, dice Jesucristo, reconocido como el padre de la fe, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hijo de Abraham, aquel que ha ejercido fe delante del Señor, este hombre también le ha creído al Señor. Este hombre también entonces ha confesado sus pecados delante del Señor. Este hombre también se ha arrepentido delante del Señor. Este hombre también puede ser llamado un hombre de fe, queridos hermanos. Un jefe de recaudador de impuestos que ahora puede ser llamado un hombre de fe. ¿Qué le parece? ¿Es esa transformación? Es la transformación que el Señor puede y de hecho realiza en la vida de las personas que creen y confían en Él. Y aquí agrega el Señor, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es un tremendo golpe al orgullo del ser humano. Jesucristo lo dijo en otros términos también. Dice, yo vine a los que están enfermos, no vine a los sanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos consideramos delante de Dios? El corazón orgulloso del ser humano le va a decir que no necesita a Dios, por tanto no necesita salvación, por tanto no está perdido. Otros van a decir, yo estoy bien, así como estoy, no necesito a Dios, estoy sano. Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí entonces se requiere humildad en el corazón del ser humano. Señor, estoy perdido. No tengo propósito. Las metas de mi vida no están claras. He puesto las fichas en cosas realmente terrenales y no me he preocupado de una relación contigo. Señor, estoy enfermo y necesito sanidad. Si alguien cree que le puede ocultar algo al Señor, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Ve? La necesidad de la confesión y el arrepentimiento. ¿Cuántas personas viven así como la imagen? Guardando una y otra cosa, abajito de la alfombra. ¿Cómo estará la alfombra, no? Bueno, hablamos después del culto, hermana. Casos personales atendemos después de la reunión. Miren, el que encubre sus pecados no prosperará. Quiero decir una cosa, no significa que no prospere económicamente, pero el concepto de prosperidad de la Biblia va mucho más allá de las cuestiones materiales. Es decir, que una persona puede ser tremendamente próspera en lo económico, pero tremendamente pobre en lo espiritual. ¿Ven? Y todo lo que se queda aquí, queridos hermanos, no nos sirve absolutamente de nada para la eternidad. Y a esas personas la Biblia las trata como totalmente pobre y carente de propósito. Así es que el que confiesa, el que se aparta, arrepentimiento, alcanzará misericordia. Así es que Aquí estamos hoy. Podemos vernos ante la imagen de esta escena tan maravillosa y escuchar la voz del Señor. Usted puede escuchar la voz de Jesucristo e irse a la casa exactamente como se vino. Y decir simplemente, yo estoy sano, tengo las cosas claras, no necesito a Dios. Sí, se puede ir así. Y probablemente la manera de pensar no va a cambiar absolutamente en nada respecto de Dios. Por otro lado, puede dar un pequeño paso, pero que es un paso profundo y grande. Y es decirle al Señor, Señor, mi vida no está bien, mi vida no tiene propósito, aunque no lo reconozca delante de los demás, tengo una profunda necesidad espiritual, necesito la respuesta que viene de ti. Señor, estoy enfermo. Los demás no lo saben, pero estoy enfermo. Los demás no lo ven, pero estoy enfermo. Necesito la sanidad que viene de ti. Necesito que cambies mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de entender la relación contigo. Y esta imagen de Apocalipsis es preciosa, porque creo que Jesucristo lo sigue haciendo todos los días, tal y como lo hizo con Zaqueo cuando le dijo, yo quiero ir a tu casa. ¿Ven? Así le dijo, quiero ir a tu casa. Y Jesús está diciendo exactamente lo mismo hoy. Miren eso, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús está tocando la puerta. Zaqueo le dijo, ven, ven a mi casa. Ven a hablarme. Necesito tus palabras. Necesito la esperanza que viene de ti. Necesito la nueva vida que viene de ti. Y entonces, ese día, la salvación llegó a esa casa. Hoy Jesucristo está tocando la puerta del corazón. Una vez más lo está haciendo. Te puedes ir a la casa tal y como viniste. O tal vez le puedes decir al Señor, sí, Señor, ven a mí, anda a mi casa, comamos juntos, conversemos. Tengo cosas que decirte. Necesito confesar, necesito arrepentirme y necesito la nueva vida que solamente tú me puedes dar. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.